Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
En programas anteriores hemos hablado de la edición de la revista Meridiano, revista de geografía, que habíamos editado a partir del Centro de Estudios Alexander von Humboldt en el año 1995. Esa revista, que salió en agosto del 95, es decir, que justo cumplió 30 años, fue primeramente presentada en el Encuentro de Geógrafos de América Latina que se había hecho en La Habana. Y posteriormente la habíamos llevado a México. Es decir, la revista estuvo lista pocos días antes de ese evento internacional, pero no había podido ser presentada en la Argentina, no nos había dado tiempo. Entonces, cuando volví de ese viaje por Cuba y México, junto con Omar Gejo, que es el director de la revista, salimos a presentarla en diferentes lugares de Argentina. Bueno, uno de esos lugares, uno de los primeros lugares en que la presentamos, fue en el Departamento de Geografía de la Universidad Nacional del Sur, en Bahía Blanca. Entonces, en esa oportunidad, nosotros estuvimos con Ana María Petaña, con Oscar Agüero, que en ese momento estaban como profesores de ese departamento. Así que, en honor a la primera ciudad de Argentina donde presentamos Meridiano, vamos a escuchar el tango Bahía Blanca, que es la cortina de nuestro programa, de Carlos Di Sarli, por la orquesta típica justamente de Carlos Di Sarli.
Thank you.
vez más se cumplía esto de que, pese que no sea una ciudad que me agrade físicamente hablando, terminó siendo mi segunda ciudad, ya que al mes de nacer me llevaron a Bahía Blanca para bautizarme y después, hasta los 18 años prácticamente, en cuanto terminaban las clases a fines de noviembre, me llevaban a Bahía Blanca y volvía para marzo cuando empezaban las clases otra vez. Es decir que yo tenía, además de mis familiares, tanto del lado de mi mamá como de mi papá, una gran cantidad de amigos y amigas que con los que yo compartía los juegos durante mi niñez y algunas salidas durante la adolescencia en esa ciudad. Razón por la cual, por más, insisto, que físicamente no me guste, por más mi madre se hubiese horrorizado ante esto, pero sí es una ciudad a la que quiero por la cantidad de gente linda, linda hablando desde el punto de vista espiritual, que tengo allí, ¿no es cierto? Pero al margen de la ciudad de Bahía Blanca, hay otro lugar que en realidad es también, en realidad que es el lugar donde nacieron mis padres, que es Ingeniero White, es el puerto. Y si bien al lado de Bahía Blanca, bueno, tampoco Ingeniero White no se destaca por su belleza desde ningún punto de vista, inclusive mi padre lo dijo siempre, pero que evidentemente, por más que el pueblo fuera feo, lo quería porque era suyo. Y eso es lo que a veces hace que a uno le gusten los lugares, que ame algunos lugares, independientemente de los aspectos físicos. Entonces, estando en Bahía Blanca, era imposible no visitar Ingeniero White, porque yo sentía como que en el aire de Ingeniero White, ahí estaba mi papá. Entonces, por esa razón, en esa oportunidad, después de presentar la revista, di nuevamente una vuelta por Ingeniero White. Y vamos a escuchar entonces el himno Ingeniero White por Sabrina Gaite.
Thank you.
Bueno, el otro lugar, el segundo lugar donde presentamos la revista Meridiano fue la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Ahí la doctora Ana Álvarez nos atendió de lo mejor, invitó a otros profesores, estudiantes, y aprovechamos también para dar una vuelta por una de las provincias más hermosas del país. Y cuando digo una de las más hermosas es porque las conozco todas. Pero bueno, a Mendoza, ¿qué le falta para no ser perfecta? El mar. Cosa que sí tienen las patagónicas, sobre todo la que más me gusta es Río Negro y le sigue Chubut. Pero bueno, vamos a escuchar un tema bien mendocino que se denomina Virgen de la Carrodilla por los trovadores de Cuyo. Donde íbamos a presentar Meridiano iba a ser la Universidad Nacional del Comahue en la ciudad de Neuquén, pero justo en medio de esta presentación en Mendoza y la de Neuquén, estaba el fin de semana. Entonces decidimos seguir por la Ruta 40 y llegarnos hasta Bariloche y quedarnos ese fin de semana en Bariloche. Pero al margen de lo que uno pueda suponer, que obviamente hicimos alguna excursión y demás, había una cumbre de presidentes de América Latina, que insólitamente, nunca entendí para qué, al margen de los presidentes, estaba el rey de España, ¿no? Es decir, son esas cosas que uno no entiende. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre algunas de estas cuestiones con Cintia Cardoso y Ludmila Rached, hola, que se incorporaron.
Hola.
Hola.
Bueno, ¿qué ocurre? Esa cumbre era para tratar temas latinoamericanos de diversa índole, año 95, pero paralelamente a esa cumbre, donde obviamente era todo muy cerrado, muy alejado de la realidad, como siempre, había una especie de cumbre paralela, que se llamaba la cumbre de la Menemtira. No sé si le suena eso, ¿no? Porque toda cuestión comparada con la realidad es pura coincidencia. Era pleno gobierno de Carlos Menem, donde se habían abierto las importaciones, el dólar estaba 1-1, se cerraban industrias, porque justamente el aumentar las importaciones de productos que eran habían sido de industria argentina, ahora se traían desde otros lugares, no era todavía masivamente desde China, pero sí de otros países asiáticos como Taiwán, que es la China insular, Corea del Sur sobre todo, y todavía había algunas otras cosas que provenían de Japón, pero básicamente de Hong Kong. Es decir, todo eso hizo que se redujera la cantidad de empleos. Bueno, no sé si les suena parecido, es plena casualidad.
Claro, puede ser.
Y que también haya tantos Menem en el gobierno.
Raro.
También, espera, plena casualidad.
Claro, sí.
Por eso cuando algunos que tenemos determinada edad decimos ya lo vimos, bueno, ya lo vimos después en otras oportunidades, pero hace 30 años ya lo vimos, ¿no? Y en algunos casos con los mismos personajes o sus descendientes. Uh-huh. En ese momento estaba Cavallo, Domingo Cavallo, que era también había sido, fue ministro de Economía. Bueno, toda la crisis. Entonces se le había hecho una cumbre paralela. Y obviamente nosotros participamos de esa reunión que se hizo en el Centro Cívico, es decir, en la plazoleta del Centro Cívico, con quejas, con marchas. Nosotros nos sumamos a los docentes, a los que también nos tenían con los salarios por el piso, con la quita de subsidios a la educación pública, a la salud pública.
Creo que eso fue siempre, ¿no? Ese problema con los docentes y con los médicos, ¿no? ¿Siempre
pero no
fue
tanto
así?
Como en ese momento, no. Y como ahora.
Ah, claro.
No, no tanto, no.
No, no llegaron a tanto.
No. No, claro. Después las cosas mejoraron en la primera parte de este siglo. No es que las cosas estuvieron de 10, no estuvieron nunca, eso es cierto, pero mejoraron, de hecho, que volvieron muchos profesionales, muchos investigadores que se habían ido al exterior en la década del 90, volvieron y ahora se están yendo nuevamente.
Claro.
Que ese es el otro problema. Bueno, para aliviar un poco la mala onda, vamos a pasar dos temas musicales directos. Uno que se llama Puerto Pañuelo, que es el puerto desde donde salen las lanchas a las excursiones del lago Nahuel Huapi, y aunque no lo puedan creer, por los manceros santiagueños. ¿Qué hacen los santiagueños,
claro,
cantándole a Bariloche?
Exacto.
Pero bueno,
Es como un homenaje para Bariloche.
Y Bariloche se lo merece.
Obvio.
Y después Ludmila va a contar algunas cositas.
¡Epa!
Y la otra canción que vamos a escuchar justamente se llama Bariloche por Inés Gaviria.
Pañuelo, qué lindo un día, cuando en primavera yo te conocí. Eran como espejo las aguas del lago, las aguas del lago, Nahuel Huapi. Eran como espejo las aguas del lago, las aguas del lago, Nahuel Huapi. Labios de guitarra beben el paisaje de alerces y ceibos, amanca y en flor.
Tu cabellera se durmió la noche que allá en Bariloche se me hizo canción.
Y en tu cabellera se durmió la noche que allá en Bariloche se me hizo canción. Cuando en primavera renacen las flores y todo el paisaje cambie de color.
Olvides, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón.
Olvides, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón.
Nieve bautiza mi huella, tú serás estrella que ha de iluminar
mi rumbo viajero que no se detiene, que barca de vela y no puede anclar mi rumbo viajero que no se detiene, que barca de vela y no puede anclar. Milenarios te vieron un día esperar a la tarde que nunca volvió.
Porque el tiempo es viejo y ese tiempo sabe que sabe de paso la voz de un cantor.
Porque el tiempo es viejo y ese tiempo sabe que sabe de paso la voz de un cantor. Cuando en primavera renacen las flores y todo el paisaje cambie de color.
Olvides, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón.
Olvides, mi amada, que en Puerto Pañuelo amarré estos versos a tu corazón.
Yo que no quería caer, que no soy de prometer. Yo no sé contigo qué me pasa, que hasta en nuestra casa ya nos puedo ver. Dime si te pasa igual, si quieres que mis días sumen a tu vida. Yo quiero vivir contigo todo. Quiero mirarte cada noche, quiero entregarte lo que soy. Solo quiero contigo todo.
robarte un beso de repente. Mi amor, no importa qué diga la gente, tú y yo somos un mundo aparte. Yo puedo apostar que eres mi gran amor. Somos un mundo aparte. Quiero confesar que quiero mirarte cada noche. Quiero entregarte lo que soy y lo que fui. Brindar contigo en Bariloche. Después de un par de copas, perderme porque quiero mirarte cada noche. Quiero entregarte lo que soy y lo que fui. Brindar contigo en Bariloche. Después de un par de copas, perderme. Solo quiero contigo todo.
Bueno, Ludmila, ¿qué podés contar? Una anécdota que tengas de Bariloche, que podés tener muchas, pero elegí una.
Bueno, yo fui 3 veces. La primera fue con vos. La segunda fue viaje egresados. Ahí conocí la nieve. Y la tercera fue con mi pareja. 2 veranos, 1 invierno. Tengo que admitir que me gusta más el verano por el paisaje. O sea, más allá de que cuando fui y conocí la nieve me gustó todo, me gusta mucho el paisaje. Pero una de esas veces que fuimos al puerto, acá con Ana. Fuimos con mi hermana, Martín, mi abuela y yo. Uh-huh. Y bueno, nosotras éramos chiquitas, tendríamos 12 más o menos.
Fue el año 2014.
Sí, 12 tenía. Yo 12 y mi hermana 11. Mm. Bueno, uno confía mucho en el adulto responsable.
O en el adulto irresponsable.
Irresponsable. Y bueno, primero...
¿Qué habrás hecho, Ana?
Frena como 3 veces, ¿no? Va por varias... por varios recorridos. Y el último...
cuando salimos de Puerto Pañuelos.
Claro, justamente. Sí, eso, cuando salimos de Puerto Pañuelos. Y el último, claro, era como que vos bajabas del, ¿cómo se dice? Catamarán, ¿se dice?
Sí.
Del catamarán, recorrías, no sé, los bosques de Arrayanes, así, ¿no? Y bueno, el último, nosotros a todo esto el último horario, a tener en cuenta. Y el...
no sé si reír o llorar.
El último recorrido nos dicen, bueno, pueden ir con una guía a recorrer, o se pueden ir solos a recorrer. Lo único es que sale...
en la Isla Victoria.
En la Isla Victoria, sí. Lo único es que sale a tal hora y es el último. O sea, los empleados también se iban con este catamarán.
Claro.
Uno... confía mucho. Bueno, fuimos, recorrimos todo. Y al final llegamos como a una playita.
La Playa del Toro.
La Playa del Toro. Y mi hermana y yo, helada el agua, eso sí, helada, aunque sea verano, helada. Mi hermana y yo haciendo competencia, a ver quién metía primero la cabeza. Bueno, y todo esto, mi abuela, ahí sentada en una mantita.
Ella echada ahí.
Sí. A todo esto, cuando llegamos a la playa estaba llena, o sea.
Claro.
Pero en un momento ya no había casi nadie, ¿viste?
Claro, ya todos se iban.
Al punto de que ya no había nadie. Ah. O sea, pasó el tiempo. Pero tú... a todo esto mi abuela estaba confiada porque ella miraba el reloj y todavía teníamos un montón de tiempo para quedarnos.
Claro,
una hora.
Claro, una hora. Bueno, pero es bastante. Y en eso vuelve a mirar.
No hay nada.
Y ve que está en la misma hora que la última vez que vio. Y ya no había
nadie.
Nadie. A todo esto mi hermana y yo metidas, todo, bañándonos ahí. Mi abuela empieza... con Martín estábamos, pero Martín estaba con los pies en el agua nomás.
Él en su mundo ahí.
Sí, vengan, se nos va el catamarán. No estás... a todo esto mi abuela es bastante responsable con esas cosas.
Claro, no.
Pensé que me estaba haciendo un chiste, que nos decía como para que salgamos del agua y,
claro,
y
ya está.
Claro, pero ya ves que no quedaba nadie. Y en un momento empieza,
vengan, vengan, que se nos va el catamarán, que se, que el reloj no funciona, se me quedó parado. Y yo, no, y mi hermana y yo
se quedaron mirando como,
no, salimos, pero claro, empapadas.
Claro.
Bueno, ¿qué pasa? Obviamente empezamos a caminar rápido para llegar al catamarán y mi abuela se frena a sacar fotos.
De tanto que los apuré y después...
Yo todo esto pensando que íbamos a dormir esa noche ahí, perdidos.
Claro. Al aire libre.
Al aire libre. Porque claro, se iban los empleados, ya se iban todos. Era como el último que salía. O sea, era...
No.
No, y claro, nosotros caminando rápido. De golpe se frenaba a sacar fotos. Llegamos justos, la verdad.
Pero casi ya lo iban a perder, si no llegaban al tiempo.
Sí, ese viaje igual fue de puras anécdotas, la verdad. Después de ese viaje mis padres dudaron de que siga yendo de viaje con mi abuela.
¿Para qué?
Pero bueno, porque...
Un poquito más, dale, de confianza.
Sí, sí, sí. Y otra anécdota, así cortita. Nosotros estábamos subiendo al teleférico y había un montón de fotos de gente colgada en los teleféricos, todo, ¿viste? Como, o sea, colgadas, haciendo la vertical encima del teleférico.
Claro.
Sí, y mi abuela va y me dice, sí, deben ser acróbatas. Solo a ellos los deben dejar hacer esas cosas. Bueno, listo. Todo el recorrido que hicimos ese día, mi abuela diciendo eso. Bajamos y no era una pantalla verde.
Nada que ver.
Entonces nos hacemos una foto nosotros. Era claro. Yo, 12 años, sosteniendo a mi abuela. Supuestamente en la foto, bueno, la subimos y me acuerdo que mi papá ya me dice, ¿qué es esa foto? Porque parecía muy real, la verdad. No la voy a culpar a mi abuela, pero parecía muy real. Martín sentado.
¿Cómo siempre?
Mi hermana encima del teleférico y se claro, ve, y inventamos una historia, o sea, la historia
los
era
teleféricos
algo,
que ya estaban claro, fuera de servicio, los habían dejado abajo para que la gente se sacara fotos
foto
como
eso,
quisiera y con el fondo que quisiera.
Claro, pero la pensamos, era bueno, es verano, pongamos un fondo de verano, no sé qué, bueno, subimos la foto e inventamos una historia. Inventamos, no, que entró una abeja al teleférico y que mi hermana le tiene pánico a las abejas. Llamó a mi papá diciendo que es... Porque mi mamá llama a mi papá. ¿A dónde la llevó tu mamá, mis hijas, no sé qué?
¿Dónde están mis hijas? Yo digo un adulto.
Claro, pero no. Es un lugar que volvería siempre. Las tres veces que fui me encantó. Verano, invierno, prefiero verano por todo lo que es el paisaje.
Bueno.
Es como que ya, listo, ya está, no cuento más.
Para que no siga hablando.
No siga, porque son muchas.
Por favor. Bueno, volvemos.
No quiero quedar mal de lo que pasó.
Cada vez que cuenta alguna anécdota me da con todo, pero bueno. Pero nos divertimos.
Obvio.
Volviendo a la presentación de Meridiano de esta gira. Como les había dicho, fue en la Universidad Nacional del Comahue, en Neuquén, que en ese momento lo organizaron el profesor Julio Anguita y la profesora Elba Kloster. Y por eso vamos a escuchar una canción bien neuquina de Marcelo Verbel, que se llama Dulce Limay, por Marité y Traful Verbel, que son sus hijos.
Okay.
Canta mi dulce río, canta dulce Limay, y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocón, sombras del Pinar, y lleva hasta el mar en tu corazón, oro del Chocón, sombras del Pinar. Sueña mi blanco río, sueña y corre veloz, que escucho en tu voz como si trajeras de la cordillera murmullos de amor, que escucho en tu voz como si trajeras laderas de la cordillera, murmullos de amor. Yo te he visto en el lago profundo y claro que te dio el ser, y hoy te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén. Salta, salmón sureño, por piedras y quebradas que en las azuladas ondas del remanso escucha tu canto la noche estrellada. En las azuladas ondas del remanso escucha tu canto la noche estrellada. Llora la cordillera, blanca como una novia, en tu trayectoria perlas de rocío. Ay, mi blanco río llora por tu gloria, en tu trayectoria perlas de rocío. Ay, mi blanco río llora por tu gloria. Yo te he visto en el lago profundo y claro que te dio el ser, y hoy te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén. Te vuelvo a ver, espejo del sol, espuma y fragor besando el Neuquén.
Bueno, después de esta presentación seguimos en otros viajes, ese viaje se concluyó allí, pero seguimos recorriendo otros países de América Latina, de América, dentro de América Latina, de América Central en particular, presentando a Meridiano, y después, tal cual la tortuga Manuelita, nos fuimos
a Pehuajó.
Europa, de Pehuajó, nos fuimos a París. Y nos fuimos a otros países europeos a presentar la revista y comenzamos a tener referentes no solamente de Europa, en un congreso de la Unión Geográfica Internacional que se hizo en La Haya, en Países Bajos. Allí conocimos gente de todo el mundo y nos apoyaron con la revista de todos los continentes. Pero la revista dejó de salir en papel hace muchos años y comenzó a salir online. Pueden entrar a los que les interese, Meridiano Revista de Geografía, que va a volver a ser presentada el próximo mes en el Encuentro Internacional Humboldt, que se va a hacer en la ciudad de Córdoba del 15 al 19 de septiembre. Va a ser presentada su versión online, como ya viene desarrollándose. Bueno, sobre esto, ya que mencioné a Manuelita, vamos a escuchar Manuelita la Tortuga por María Elena Walsh.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar que allí se volvió a arrugar y por eso regresó, vieja como se marchó, a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, 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 ¿dónde vas con tu traje de malaquita y tu paso tan audaz?
Y hoy, en Anecdotario, continuamos relatando los textos que nos ha dejado Ampelio Liberali, en este caso tomados de su libro Maipú 555, Anécdotas de un periodista, editorial de Los Cuatro Vientos, noviembre del 2024, páginas 77 y 78. Y dice así, 48 horas y asunto arreglado. Héctor Laguna ingresó a Radio El Mundo en 1959, como quien entra a una empresa casi de sopetón. Ese fue el caso de Laguna y de Nodaro. Suele ser prudente y no preguntar ni pretender demasiado. Sabe que cualquier consulta apresurada puede ocasionar inconvenientes y, en consecuencia, primero hay que asegurarse el laburo y cuando sea oportuno, averiguar. Y así, ganando a fuerza de calidad y entusiasmo un lugar propicio, pasaron más de 15 años. Un día llegó a la radio un nuevo director. No lo conocíamos. Tenía aspecto de tipo serio y la única referencia era que se llamaba Oscar Izurrieta Pacheco, y por apellido supimos que era primo de Eduardo Juvenal Pacheco, un excelente periodista, veterano del medio y personalmente uno de los grandes amigos de más de media vida. Era un buen augurio, pero había que estudiarlo. No necesitamos mucho tiempo y en pocos contactos ya advertimos que era lo que se dice un tipo de bien. Y con un tipo bien se puede hablar. No estuvo mucho tiempo en la radio. Los sucesos dramáticos de marzo de 1976, el derrocamiento de un régimen calamitoso y el advenimiento de otro más funesto, terminaron con su actividad en Maipú 555. Con él nos tocó a varios la triste sinfonía del despido. como su actuación había sido correcta, fue liberado a las pocas horas. Pero volvamos al caso Laguna. Mientras el Vasco Iturrieta era director, a Manucho le picó la inquietud de averiguar un tema de antigüedad que le concernía. Había trabajado en el diario El Mundo, de la empresa fundadora de la radio, durante 10 años, y no había solicitado que se le reconociera esa década entera a los efectos de una futura pero inexorable jubilación. Alentado por quienes teníamos con el dire, por razones de trabajo, una mayor aproximación, se animó a plantearle el caso. Director, llevo más de 15 años en el noticioso y le solicito su mediación para que se me reconozcan los 10 años que trabajé en el diario El Mundo, a la sazón de la misma empresa de la radio. Y Iturrieta, naturalmente, pidió toda la documentación imprescindible. Y a las 48 horas le arregló el asunto.
¿Vos trajiste efectivo hoy?
Sí, traje efectivo.
Porque me parece que este programa nos va a salir carísimo.
Opa.
Porque tenemos dos artistas presentes. Que anoche la rompieron en un boliche de Palermo.
Mira, tops.
No. Strummer. Una tal Cintia Cardoso, cantante, y un tal Martín Benítez, percusionista, integrando la minimalista orquestra, bajo la dirección de Atilio Bertorello, se mandaron unas canciones espectaculares, el público aplaudía a rabiar, y encima esta Cintia Cardoso salió por televisión con el hijo.
Mira.
Pero no como artista.
No.
Okay. En algo muy importante. Que fue justamente estar presente en la plaza, frente al Congreso, mientras debatían los diputados que afortunadamente rechazaron el veto.
El veto.
Contá un poquito tu experiencia, Cintia.
La verdad que fue... Yo iba con miedo un poco, ¿eh? Ojo, no, porque iba con Lucas. Y Lucas quería ir, que quería ir, que quería. Yo tenía un poco de miedo con él, porque viste que a veces tiran gas, sí, y todo. Bueno, bueno, le digo, terminamos de comer y vamos. Me dicen, sí, porque van todos mis compañeros, porque ellos siempre me dicen, ¿por qué no voy? ¿Por qué no voy? ¿Por qué no voy? Bueno. Y es una excepción. Yo, bueno, dije, bueno, voy yo sola primero, quiero probar yo sola mi experiencia en la marcha. Digo, mami, quiero ir, quiero ir, quiero ir. Bueno, bueno, vamos. Justo vino Esteban, le digo, mira, me voy a la marcha. Bueno, tengan cuidado, no si llevas el celular, firmá, pero guardalo enseguida porque pasa lo que pasa. Bueno, la cuestión que llegamos, nos encontramos con los profesores de él, de Lucas, el transportista, todos, saludamos a todos. Y eran como ya, eran 3 y algo, porque fuimos a las 3. Sí, a las 3 nos fuimos más o menos. A las 4 empezó, estábamos todos reunidos, como había varios sectores que estaban todos reunidos, maestro, todos. Y en un momento, en un grupo que yo estoy ahí, que están los maestros y que están los maestros de Lucas, y estaba el profesor, dieron el resultado. En un momento nosotros, hay una que dijo que no me acuerdo el nombre, la que dijo que no, votaban todos, y cuando dijo no, yo no sé qué, y ahí la empezamos a putear.
La que se abstuvo.
Claro.
María Eugenia Vidal.
Bueno, ella. Ella, bueno, dijo que no, no sé qué. Bueno, en un momento cuando escuchamos la voz de ella, todos empezamos a putearla. Pero en un momento así, pero no pensamos que la reacción de toda la gente. Yo me quedé, wow, sorprendida. Y en un momento, cuando dijo, bueno, se cierra la votación, y todos estaban, uno estaba así, la otra estaba así, por favor, por favor, por favor. Y Lucas se cerraba así los ojos, me daba la mano, ojalá que sí, mamá, ojalá que sí, mamá. Y me agarra un poco de emoción, pero perdón. Cuando se dio el resultado, no sé cómo hicimos, saltamos, cantamos, nos pusimos a llorar, las profesoras, los transportistas, todo lo que estábamos ahí. Y dijo, pero esto no se termina, esto se sigue, no hay que seguir luchando y lo vamos a seguir peleando. Cuando ya que terminaba todo, ya eran como las 4, casi, sí, a las 4:30 terminó, porque a las 4 fue el debate. Y bueno, cuando nos fuimos, llegamos a mi casa, Lucas me hace una frase. Porque yo le mando un cartelito, esos que me mandaron del colegio, del cartel que te mandé. Y Luca dijo, en un momento me sorprendió, dijo, ma, ¿qué están jugando con nosotros? Y yo no sabía qué responderle a Lucas.
Mira vos.
Porque
tiene 14 años.
Tiene 14. Lucas. Pero me dice, ¿pero por qué si dijeron que sí? ¿Y ahora por qué dicen que no? Entonces mi hija, que entiende más que yo, le explicó. No, Luca, no es que dijeron que no, que no al veto. Sí, dijeron que sí, que los iba a ayudar, que le iban a dar una ayuda y todo eso. Y en un momento, Luca se quedó así. Entonces, ¿y quién está jugando? Le digo yo, así por preguntarle. Ellos, los políticos, porque ellos juegan con nosotros, con los chicos discapacitados como somos nosotros, como sos vos, como sos mi papá. Como otra gente, como estos compañeros. Hay 3 compañeros que le sacaron para cobrar.
Sí, sí. No, una vergüenza.
La pensión por discapacidad. Yo tengo 3 compañeros y a los 3 les cortaron.
Sí, sí.
Y sin previo aviso fueron a cobrar. Por ejemplo, un compañero mío fue el 12 a cobrar y le dijeron, esta es tu último cobro, ¿eh? ¿Cómo mi último cobro? No, sí, porque si vos querés hacerlo de nuevo, tenés que empezar todo de nuevo. Análisis médico, todo de nuevo.
Bueno, quiero hacer referencia también, otra vergüenza, la agresión que tuvo Milei con un chico con autismo.
Ah, sí, sí, sí.
Y anoche, de 12 años.
Sí.
Él como tuitea, agrede de todas maneras.
Igual no piensa en la gente, él piensa el mismo.
Obviamente, pero el problema mayor no es, hablando en criollo, la culpa no la tiene el chancho, sino el que le da de comer. Y el juez le dio la razón a Milei, porque dijo que tiene derecho a la expresión.
Pero para mí el que tiene más derecho es el chico.
Obviamente.
No él. porque él no.
Acá las cosas son al revés. Bueno, ya se nos fue el tiempo.
Sí.
Y vamos a cerrar el programa con la versión en vivo.
Juntos a la par.
Así es, de anoche.
Bienvenido al cuadro. Que al final no soy igual. Una noche amantada. Siento juntos a la par.
Nada como juntos a la paz.